A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
A ver, en 1973, Estados Unidos sin duda se convirtió en una luz para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hoy esa luz está por hacerse añicos. La Corte Suprema de Estados Unidos perfila echar para abajo la interrupción del embarazo como un derecho constitucional. ¿Cómo es que Estados Unidos está a punto de retroceder 50 años? Es increíble, pero les cuento. En 1973 llegó a la Corte Suprema el caso de una mujer contra la Fiscalía de Distrito del Condado de Dallas, que hizo cumplir una ley de Texas que prohibía el aborto. Y este caso fue emblemático porque estableció el derecho constitucional a la interrupción del embarazo y fijó como plazo límite la viabilidad fetal, que es de 24 semanas de gestación. En 1992, la Corte ratificó el fallo, pero hoy todo eso está a punto de desmoronarse, venirse abajo. En el 2018, el Estado republicano de Mississippi aprobó una ley que limita el aborto a las 15 semanas y que solamente lo permite en casos de emergencia o por anormalidad fetal. Esa legislación quedó bloqueada por dos tribunales federales, pero el Estado apeló. Y el caso ahora está en la Corte Suprema de mayoría conservadora, debido a estos tres jueces nombrados por el expresidente Trump. Ayer, el portal político dio a conocer un documento preliminar que contiene la opinión mayoritaria de la Corte y que se perfila por echar abajo el aborto a nivel federal. Esto permitiría que cada estado regule en la materia, es decir, abre la puerta nuevamente a la prohibición total o parcial del aborto. Luego de filtrarse, de darse a conocer esta información, evidentemente grupos de feministas y activistas protestaron a las afueras de la corte. Y a estas manifestaciones se unió Elizabeth Warren, senadora demócrata, que por años ha defendido el derecho de las mujeres a decidir.
The Republicans have been working toward this day for decades. They have been out there plotting, carefully cultivating these Supreme Court justices so they could have a majority on the bench who would accomplish something that the majority of Americans do not want.
Mientras, el presidente de la Corte, el juez John Glover Roberts, confirmó la autenticidad del documento filtrado y agregó que se está investigando cómo es que llegó a manos de la prensa y aseguró que la difusión fue una traición que no intervendrá en la decisión de las y los jueces. Advirtió también que esta determinación aún no es definitiva. Por su parte, el presidente Joe Biden ayer adelantó que su administración está a favor del derecho al aborto y dijo que en caso de que la Corte tire el fallo de 1973, su gobierno impulsará que el aborto sea ley federal.
I think the decision of Roe was correct because there's a right to privacy. There could be limitations on it, but it cannot be denied.
Y bueno, desde el Senado también la bancada demócrata dijo que hará todo lo posible para garantizar con una ley el derecho al aborto, que es el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Además, el senador demócrata Chuck Schumer, acusó que si la Corte procede como se perfila, sería una de las peores decisiones en la era moderna.
The Republican appointed justices' reported votes to overturn Roe v. Wade will go down as an abomination. One of the worst, most damaging decisions in modern history. The party of Lincoln and Eisenhower has now completely devolved into the party of Trump.
Y si la Corte echa abajo el derecho al aborto, significa, insisto, que cada estado podrá regularlo a su conveniencia. Y eso equivale a poner la libertad de las mujeres como mera moneda de cambio en materia política, porque en cada elección se pondría en juego la garantía de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y es un retroceso, pero mayúsculo, que sentaría un precedente peligrosísimo para el mundo, tratándose de la que se considera la democracia más sólida del planeta. Yo soy Adela Micha y continuamos.
No subirá la luz, los combustibles y las casetas. Se mantendrán además congelados los precios de 24 alimentos de la canasta básica.
La canasta Profeco representa 46% de la inflación de alimentos. Entonces estamos apuntando en un sector parcial de toda la oferta de alimentos, pero que nos va a permitir estabilizar expectativas sobre precios para los próximos 6 meses.
El gobierno federal refuerza su combate contra la violencia de género. Presentan el programa para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres.
En este sentido, el PIPASEP está estructurado de la manera siguiente. Tiene 4 ejes que son orientadores.
El PAN pide que el gobierno federal atienda la crisis de inseguridad y que deje de lado los distractores.
¿De qué nos sirven los más de 113 mil elementos de la Guardia Nacional si no van a garantizarle la paz a los mexicanos? Urge cambiar la estrategia ya.
La obra del Tren Maya sí afecta a la naturaleza, afirma el senador Emilio Álvarez y Casa después de que visitó una caverna por donde va a pasar el tramo 5 del tren.
Vamos a insistir en la pertinencia de que se cumpla la ley, las manifestaciones de impacto ambiental, los proyectos ejecutivos, todo lo que implica.
El presidente protege a Ebrard, a Sheinbaum y a Mario Delgado por su probable responsabilidad en la caída de la línea 12, dice el líder nacional del PAN, Marco Cortés.
Tristemente, en vez de hacer que paguen por haber hecho mal la línea 12 del metro, Marcelo Ebrard más bien es impulsado como uno de sus corcholatas presidenciales.
Los diputados del PAN son unos hipócritas, dice la jefa de gobierno, por considerar que lucran con el dolor de las víctimas de la línea 12.
Ellos hacen política como son, hipócritas. Y lo que reflejan es una enorme... son ruines, son inmorales. Les va a ir muy mal.
Se mantiene el doble hoy, no circula en el Valle de México por la contingencia ambiental. Las restricciones incluyen a vehículos con holograma 0 y doble 0.
Bueno, hoy en la mañanera, el plan antiinflacionario que fue presentado fue aceptado por el sector empresarial y campesino. Así lo aseguró el presidente López Obrador. Y destacó que no es un control de precios, sino un acuerdo, así lo dijo, para combatir la carestía. Y adelantó que al regreso de su gira por Centroamérica va a echar a andar una campaña de producción alimentaria para el autoconsumo y que se va a reunir con agrónomos y distribuidores en todo el país.
Y yo quiero agradecer la colaboración de los productores, de los empresarios, de los comerciantes, porque han aceptado participar de manera voluntaria. Y esto nos ayuda a todos.
Y bueno, en la mañanera participó Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, y presentó el paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC. Y dijo que la pandemia y la guerra en Ucrania provocaron una inflación mundial y que para hacer frente a la subida de los precios expuso 4 puntos para no afectar el consumo en los hogares y combatir así la inflación, que es altísima, del 7.6%. El plan antiinflacionario no contempla, dijo, aumento de costos en casetas, servicios domésticos como la luz, la telefonía y el internet. Y subrayó un aumento en la producción de granos, como el maíz, el frijol y el arroz. Destacó la estabilización del precio de la gasolina, diésel y gas LP.
La canasta Profeco representa 46% de la inflación de alimentos. Entonces estamos apuntando en un sector parcial de toda la oferta de alimentos, pero que nos va a permitir estabilizar expectativas sobre precios para los próximos 6 meses.
Y bueno, en otros temas, el canciller Marcelo Ebrard va a informar hoy acerca de la conversación que sostuvo con Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y dijo que tanto en la llamada que tuvieron el viernes Joe Biden y el presidente López Obrador y la reunión de ayer, se destacó el tema migratorio y el desarrollo en Centroamérica.
Así podemos resolver el fenómeno migratorio o atemperarlo, pero nada más sellando las fronteras con medidas coercitivas, no, eso no es posible. Hay que atender las causas.
En materia migratoria, el gobierno de México va a aumentar la contención de migrantes al sur de México. El presidente argumentó que esto es con el fin de proteger a los desplazados y puntualizó que es muy riesgoso cruzar por nuestro país hacia Estados Unidos. Detalló que al norte de México hay más crímenes contra ellos. Esto fue lo que dijo al respecto.
Tenemos que proteger la frontera sur para proteger, aunque parezca contradictorio o paradójico, para proteger a los migrantes, porque no conviene la travesía por el país, es muy riesgosa.
Y bueno, a través de un decreto, el gobierno federal va a buscar reducir 20% las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto afectaría entre 150 y 220 vuelos cada día. Con esta medida se modifica de 61 a 50 el límite de operaciones por hora en el actual aeropuerto. Y con ello lo que se pretende también es aumentar el flujo de vuelos al Aeropuerto Felipe Ángeles, que ahora pues solamente tiene 12 operaciones al día. Así es que sobre este tema yo me conecto en este momento, lo hacemos vía Zoom, con Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte. Subsecretario, ¿cómo estás? Buenos días.
Adela, ¿cómo estás? Buenos días, a tus órdenes.
Me da gusto saludarte de nuevo.
Igualmente.
Oye, a ver, Rogelio, esta reducción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, estamos hablando de un 20%. ¿Todos los que no, esta reducción del 20% se irán al nuevo aeropuerto, a la AIFA?
Bueno, mira, yo creo que no es obligatorio irse a la AIFA, es muy importante.
Okay.
Este decreto obedece a una cosa que es la realidad que tenemos. El aeropuerto actual, Benito Juárez, está sobresaturado, y no de ahorita, sino ya de décadas.
Sí, eso lo sabemos hace mucho, claro.
Entonces, lo que se tiene, el aeropuerto requiere una serie de obras muy importantes de mantenimiento, de pistas, de calles de rodaje. El propio edificio de la Terminal 2 tiene afectaciones serias por problemas de desniveles. la Terminal 1 está en condiciones pues, muy, muy, muy críticas. Entonces, este decreto viene en la lógica de que no podemos seguir, porque aparte de los aviones, cada vez tienen mayor número de pasajeros. Esto es, aviones que antes eran, todas las líneas aéreas están ahorita comprando aviones y los aviones cada vez son más eficientes, más grandes, y en consecuencia los pasillos, baños, salas de espera y todo, está quedando insuficiente. Entonces, este decreto lo que pretende es ya descongestionar, se da una clara señal que como ya tenemos la opción del AIFA, del Felipe Ángeles, pero también ya tenemos la de Toluca, ya tenemos que ir descongestionando y sacando para poder enfrentar primero una operación ideal que no está con grados de saturación, enfrentar obras de mantenimiento y reparación y hacer muchas cosas que requiere hacerse.
Que todo eso nos parece fantástico, Rogelio, pero eso de decir que como ya tenemos opción, porque la verdad es que todavía pues es muy complejo llegar a ese aeropuerto, a la IFA, ¿no?
Fíjate que ya se ha mejorado mucho la accesibilidad. Ya podemos hablar de 4 rutas muy claras de acceso, desde Poniente, el centro, 2 centrales y una cosa más por el oriente. Ya hay forma muy, muy eficiente de llegar. Te podría decir que yo he estado yendo y he estado comunicándome, inclusive hace poco, la semana pasada, tuve con unos empresarios que salimos del AIFA y nos quedamos de ver, llegamos en 45 minutos a comer a Polanco, a Masaryk. Entonces, hay fórmulas, ya está muy interconectado, ya está eficientándose cada vez más el sistema de conectividad. Es cuestión de ahora sí que perderle el miedo, porque hubo mucha gente que decía que se tardaban 3 horas. No, yo creo que está en rangos muy razonables, de distintas, por ejemplo, de la parte de Interlomas, me decía un amigo de que vive allá por
Interlomas. Ajá, sí, sí.
Se tardó 45, 50 minutos en llegar allá. Evidentemente, las condiciones de tránsito también son importantes, porque muchas veces los flujos naturales de la ciudad se te ponen en zonas muy críticas, como puede ser periférico, como puede ser circuito interior, en fin, dependiendo de las horas, pero ya en condiciones, digamos, normales, ya está muy accesible los medios de comunicación hacia la... Y te invito, no sé si has ido, Adela, en eso.
No he ido, no he ido, quiero ir.
No, y te invito, en serio, vale la pena que lo conozcas. El público es muy importante a través de ustedes que lo vayan conociendo. Ustedes son líderes de opinión y quiero que conozcan ahora sí las entrañas del nuevo aeropuerto para ver los equipos de lo más moderno que hay en el mundo. Es el aeropuerto más moderno del país, con los mejores equipos, y vale la pena que lo conozcas. Inclusive yo te invito a que vayamos llegar por una ruta y rezar por otra para que veas cómo están los accesos. Hay avenidas muy amplias, sobre todo en las zonas centrales.
Ahora, ¿qué va a pasar con las conexiones? Porque, pues, de pronto eso preocupa muchísimo. No llegas a tu conexión, ¿no?
Sí, mira, yo creo esto lo estamos haciendo de la mano de las empresas aéreas, ¿no? Ahorita le platicaba a una de las personas de la Secretaría de Relaciones Exteriores que estaba hablando de las líneas extranjeras. Obviamente, las conexiones, las líneas extranjeras tienen muchos códigos compartidos con las líneas nacionales. Ajá. Uh-huh. Los primeros que se están acomodando son las líneas nacionales. El decreto ya lo saben ellos y ya nos dieron ellos sus propias fechas para irse moviendo. Hay un primer movimiento importante porque ellos tienen que cumplir con sus compromisos comerciales. Y el primer movimiento importante va a ser en julio, mediados de julio, cuando empieza la temporada de verano. Ahí va a haber de las 3 principales líneas una migración importante hacia la EFA. La segunda migración importante del año va a ser cuando empiece la temporada de invierno. Y ya con eso tenemos un panorama de bastantes vuelos que se van a trasladar. En consecuencia de estos vuelos que se están programando, se están definiendo, las líneas internacionales que tienen códigos compartidos, por ejemplo, hay muchas líneas que llegan y le distribuyen tanto a Aeroméxico como a Volaris o a Viva sus vuelos. Y entonces, de acuerdo a esos planes comerciales, se establecen las posibilidades de las líneas internacionales. Aparte que ya Copa ya estableció y Delta también ya vuelos por esa zona. Algunos charters, se va a obligar también que los charters, eso sí, ya no queremos que entren los charters a la Ciudad de México, tampoco la carga. La carga que produce tanto ruido y que tanta molestia, porque yo creo que como todos los ciudadanos de esta ciudad, de repente oímos cargueros, aviones muy ruidosos en la mañana, que normalmente son los cargueros o muy noche, porque en la noche y en las madrugadas cuando llegan la mayoría de los cargueros.
Entonces, ¿eso cómo se va a hacer?
Ese es un nuevo decreto que está por emitirse, donde sí ya se establece, se les va a dar un plazo de 4 meses, aproximadamente 5, para migrar toda la carga al AIFA. Ahora, el AIFA tiene muy buenas instalaciones para carga. Actualmente el AICM tiene una saturación impresionante, no tan solo de los
pasajeros, sí, ¿no? De carga, por supuesto.
La carga, esa parte, la parte que está atrás de ASA, de las oficinas de ASA, se ve diario unas lamentables filas que avanzan a vuelta de rueda, porque sí, ¿cómo se llama? Sí está, ¿cómo se llama? Muy, muy saturada esa zona. Y la carga yo creo que merece un mejor tratamiento, y la ciudad no tiene por qué recibir tanto movimiento al interior de la ciudad. Si podemos, tenemos la alternativa de la ETA.
Pero esto sí es por decreto, esto.
La carga sí.
Okay.
La carga sí y los charters, eso sí.
Okay.
La otra es una reducción convenida con la industria.
Ahora.
La industria también está muy consciente de que el aeropuerto está saturado.
Pues sí, digo, siempre lo hemos dicho. La verdad es que lleva años así y sí requiere, tú dices, de una... De pues, no, una manita de gato, Rogelio, o sea, está muy cañón el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero entonces, ¿cuándo empiezan con eso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad? Si ya se está haciendo esto para poder, ¿no?, empezar con la prácticamente remodelación y todo del el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuándo comienzan?
Yo creo que calculo sobre todo lo que es pistas de rodaje, en un par de meses ya estar trabajando en ellas. Por eso es muy importante esta primera migración que se hace. Acuérdate que también tenemos la opción de Toluca. O sea, no es exclusivamente moverse hacia el AIFA. También está la opción de Toluca, que funcionó muy bien hace tiempo.
Pero dejó de funcionar porque había ciertos riesgos, ¿no? También.
No, yo tengo entendido otra cosa. Eso sucedió como a mediados de la anterior administración. Y yo me acuerdo de lo que yo sé, en términos de riesgo no había. Sí tiene limitaciones, es un aeropuerto que está muy elevado.
Muy elevado, claro.
Entonces ya no cualquier vuelo ni cualquier distancia puede cubrir, pero estuvo funcionando. Yo fui usuario de Toluca.
Yo también, muchas veces, sí.
Y funcionaba muy bien. Entonces yo creo que tiene su nicho de mercado Toluca y se va a ir recuperando. Ya hay solicitudes de volver a entrar a Toluca.
Ahora,
bueno, inclusive me han dicho hasta de Puebla. Yo sí, es otro mercado, es otra circunstancia, pero va mucha carga también.
Oye, Rogelio, pero dime algo. Ayer, justo ayer creo que fue, que Cuitláhuac Gutiérrez de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo dijo que esta modificación iba a ser problemática para las aerolíneas. ¿Qué te dijeron en realidad? ¿Qué les han dicho las aerolíneas?
Pues mira, yo tengo prácticamente contacto constante con ellos, con las cabezas de las tres aerolíneas principales nacionales. Y hemos recibido, obviamente están preocupados, cualquier modificación, ellos tienen que hacer cuentas, tenemos que generar una masa crítica para que es exitoso la migración hacia allá. Ahorita tienen bajas ocupaciones los que están operando. Entonces, todo eso se tiene que ir corrigiendo. Ellos, pero hemos tenido, yo al menos lo tengo directamente con las cabezas de las tres empresas nacionales, y Cuitlao lo sabe. Hemos tenido muy buena respuesta, muy buena voluntad. O sea, hay ganas de colaborar con el gobierno federal. Saben de lo que significó, el esfuerzo que significó hacer en tiempo y forma el aeropuerto Felipe Ángeles, y en consecuencia están actuando. El chiste es ahora sí ajustarnos a esa nueva realidad. También se ha hablado de una nueva línea aérea que va a tener como hub de operaciones el Felipe Ángeles. Y esto también ya se está manejando. Yo creo que hay que darle tiempo a que se vayan acomodando las piezas. Es una cuestión también de mercado. La zona norte es la que se va a ver mejor beneficiada del Valle de México con este aeropuerto, como lo será, como lo fue la zona poniente con Toluca, ¿no? Entonces yo creo que es ese acomodo de mercado que las líneas aéreas tienen que ir generando, y sus complementos internacionales y las interconexiones, como bien dices. Ojalá podamos tener ya lo que se está ahorita trabajando, un sistema de interconexión entre ambas terminales, Felipe Ángeles y el aeropuerto de Ciudad de México, en un rango de 30 a 40 minutos. Eso es lo ideal para que...
Sí, claro, porque si sigue siendo tan inaccesible, pues está muy difícil. Ahora, ¿cuáles son los vuelos que en principio se van al AIFA? ¿Esto ya está acordado con las aerolíneas? ¿Cuáles serían estos vuelos? ¿Qué rutas?
No, mira, ya nos específicamente no me han dicho cuáles son. Pero, por ejemplo, una primera, casi todos en un primer saque, en julio, porque todos coinciden con la temporada de verano. Estamos hablando de 10 vuelos, de dos de ellas, son 20, como 25 vuelos a 27 vuelos de las tres principales líneas en julio. Y esto es otro tanto igual o superior en el segundo, en los segundos saques en octubre. Estamos hablando que entre ellas, más lo que es carga, que es importante, más lo que son charters, estamos hablando ya de más de 100 operaciones sobre eso. Acuérdate también que Copa y Delta ya habían dicho que estaban en el segundo semestre. Y algunas otras que ya estamos ahorita en pláticas de que quieren la quinta libertad, que es llegar a hacer paradas, por ejemplo, un vuelo de Europa, La Habana, La Habana, México. Entonces estamos ya bien viendo ese AIFA, ¿no? Entonces estamos buscando ese tipo de conveniencias. Todos tienen un carácter comercial, todos tienen que tener un ajuste real de mercado para que entonces tengamos una realidad económica viable y sobre todo darle masa crítica al aeropuerto para que haya más gente que va, más taxis, más servicios de
calentamiento. Sin duda, para que sirva, ¿no?
Se va dando por el calentamiento. Es como un centro comercial nuevo que le cuesta trabajo empezar y que tiene que ir calentando. Estamos hablando de condiciones muy semejantes porque, al final de cuentas, hay un mercado que demanda los servicios y hay un aeropuerto ya muy saturado que no aguanta más tener más gente.
Y que no impacte, ¿no?, también en el consumidor, en los pasajeros. Rogelio, porque de pronto pues va a costar más llegar al AIFA de entrada, ¿no? Según algunos ejercicios que ya se han hecho. Y por otro lado, los vuelos, la verdad, y nacionales son bien caros. Entonces, si van a aumentar los precios, pues eso impacta en el pasajero, ¿no?
Sí, ahorita lo que se tiene que hacer es hacerlo atractivo al AIFA. ¿Cómo se hace atractivo? Obviamente hay un TUA menor, que se paga menos TUA. Hay facilidades que se están generando. Las mismas aéreas, las líneas aéreas están generando ofertas muy especiales para que sean los de bajo costo. Va a ser un aeropuerto que va a estar muy dedicado a las líneas de bajo costo. Hacerlo atractivo, porque tienes toda la razón. No tiene caso nosotros cambiar las circunstancias que perjudican al público.
Bueno, pues te voy a tomar la palabra y uno de estos días vamos a visitarlo.
Por supuesto que estás súper invitadísimo.
Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias. Y vamos a ver pues cómo se procesa todo esto. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más esta mañana. ¿Quién me lo dijo, Adela? No se vayan. Bueno, vamos ahora con mi compañero Israel Lorenzana. ¿Dónde andas, Israel? Buen día.
Adela, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Estoy ubicado exactamente en la colonia La Raza. Esta es la alcaldía Azcapotzalco. Adela, como puedes observar, son miles de litros de agua que se desperdician por una fuga de agua en la colonia La Raza. Las autoridades ya habían acudido el pasado 17 de abril para llevar a cabo la reparación de esta tubería de grandes dimensiones, pero bueno, hoy por la mañana se vuelve a tronar la tubería y bueno, pues esto ha generado que se vean afectadas la escuela primaria, que está exactamente en la esquina, también un centro de salud que está en contraesquina y además algunos vehículos que han quedado varados exactamente por el nivel de agua que ha estado subiendo. Estas son las calles de Aztlán y Yaquis, aquí en la alcaldía de Azcapotzalco. Y bueno, pues ya como te decía, también dos casas y un taller ha quedado afectado por estas inundaciones. Ha llegado ya personal del gobierno de la ciudad. Están trabajando con un vehículo Vactor para poder pues desasolvar las coladeras y con esto ayudar a que vaya bajando el nivel del agua. Lamentablemente dos casas han quedado pues afectadas, se les metió el agua, también ya se les está apoyando. Y bueno, pues nosotros, Adela, por supuesto, vamos a estar muy al pendiente, dando a conocer el momento en el que quede ya totalmente reparada esta fuga de agua que se registra aquí en la colonia La Raza, exactamente a una calle del circuito interior, Adela.
Pues sí, que es por ahí por donde más agua se va, por las fugas, ¿no?
Así es.
Así es. Gracias, Israel. Nos vemos al ratito. Vamos a hacer contacto ahora con Santiago Krill. Recientemente el presidente López Obrador envió al Congreso su iniciativa de reforma electoral. Sin embargo, la oposición ya adelantó que no va a ir con la propuesta, que van a presentar una propia. Y para hablar de esto y de otros temas, ahora nos conectamos vía Zoom con el diputado de Acción Nacional, con Santiago Krill, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Santiago? Buen día.
Muy buenos días, Adela. Gracias por la invitación a tu programa.
Al contrario, qué bueno que ya no estás traicionando a la patria, ¿o todavía?
Nunca la he traicionado. Solamente en la mente del presidente López Obrador, que pues en el colmo de los absurdos, nosotros lo que defendimos, Adela, fíjate muy bien, defendimos la Constitución, el artículo 25, 27, 28. Y la defensa de la Constitución, que por cierto, López Obrador es la que juramentó, la que protestó guardar y hacer guardar, es la que defendimos el domingo de resurrección en la Cámara de Diputados. Y por eso, pues, hemos cometido el peor crimen que se puede cometer en la patria.
Pero además, a ver, tú eres abogado y esto, pues, esto es un absurdo, ¿no?
Absurdo, absurdo en todos los sentidos. Es una demagogia, es una mentira. Así le gusta mentirle a su gente. Y bueno, pues los que caen en esa mentira, qué mal, pero la culpa es de él, porque él sabe perfectamente que lo que hicimos fue que se preservaran los artículos 27, 25 y 28 de la Constitución, y nada más, ¿eh? Eso fue lo que hicimos.
No, bueno, pero además, a ver, ¿qué no para eso se hizo el fuero, Santiago?
Además, digo, pero ni siquiera hay que llegar a ese argumento, porque en el momento que presenten su denuncia penal ante un juez, pues el juez la va a desechar de plano. ¿Por qué? Porque es un absurdo. Es tan absurdo como decir, ¿sabes qué? Como cumplí el artículo 25, 27 y 28 de la Constitución, he cometido un delito. Es un absurdo. Al contrario, quienes no cumplan la Constitución, que juramentaron guardar y hacer guardar, entonces cometen el delito. Por eso te digo que es el mundo al revés. En la mente de López Obrador, hay que pensar al revés para pensar bien.
Oye, Santiago, tú pusiste una denuncia, ¿no? Por discriminación, justamente, por todo esto. Mira,
yo me he sumado a las distintas acciones, yo no la puse personalmente, pero sí aliento y me sumo a todas las acciones que han hecho mis compañeros y compañeras diputados. ¿Y por qué? Porque efectivamente el artículo primero de la Constitución lo que prohíbe es discriminar por las opiniones, por las ideas, por las posiciones. Nadie puede ser discriminado por sus ideas. Y además, ideas que van, otra vez, que van de acuerdo con lo que es la Constitución hoy vigente, la que nos rige. O sea, que es absurdo. O sea, no, es tan absurdo como decir, bueno, lo que respiramos no es el aire. No, pues sí es el aire. Bueno, pues es tan ilógico decir, porque defendimos la Constitución, cometimos un delito. Pues la verdad de las cosas es que esto está mal. Es un discurso de odio, de exterminio. Todo el que piensa distinto a López Obrador está proscrito. Nos han puesto en listas fascistoides, como se acostumbraba en los países fascistas, proscribir a intelectuales, a comunicadores, a gente que piensa distinto, a científicos, a movimientos como el movimiento de las mujeres. Todo esto está proscrito a los padres que defienden que sus hijos tengan medicamentos en contra para combatir el cáncer. Pues están proscritos. Entonces hay una lista que de cuando saca el presidente en las mañaneras y dice, miren, estos piensan distinto que yo, están proscritos por el régimen, les doy autorización a todas mis huestes para que los ataquen en las redes, para que los violenten, para que los insulten. Y ese es el mundo en el cual quiere vivir López Obrador, cuando debería de ser el jefe del Estado mexicano que uniera a todos los mexicanos, que gobernara para todos los mexicanos, no solamente para los suyos, y que se asumiera como presidente de la República, nada más y nada menos.
Ahora, Santiago, tú hoy en tu colaboración en un diario nacional escribes justo sobre la inviabilidad de la reforma electoral, ¿no? Ahora, el presidente sabe que no tiene los votos, ¿no? Que no cuenta con los votos para que pase. Entonces, ¿por qué la manda, digamos? ¿Y se va a llegar a un acuerdo o qué va a pasar con la reforma electoral?
Mira, esa reforma electoral, Adela, nace muerta. Y nace muerta, en primer lugar, porque las reformas electorales que hemos hecho en el pasado, todas vienen de consenso entre los partidos y la propia sociedad. Es algo que se trabaja de tiempo atrás, probablemente un año atrás, se va construyendo por aproximación lo que quieren unos, lo que quieren otros, y poco a poco se va empujando lo que finalmente puede ser una reforma. Aquí lo hicieron totalmente al revés, ni nos preguntaron, ni nos consultaron. De un día para otro llega la Cámara de los Diputados sin saber muy bien a bien en qué consiste. Hay muchas cosas que son muy difíciles de entender, el por qué tomaron un camino y no otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Por supuesto, rechazarla. Y lo que les hemos dicho, ¿quieren discutir esto? Entonces discutan también nuestras propuestas. ¿Cuáles son nuestras propuestas? En primer lugar, la segunda vuelta. Creo que es algo que...
que se viene discutiendo de hace años también.
Desde hace años. Entonces, ¿quieren discutir? Pues vamos a discutir la segunda vuelta. Pero mira, el tema más importante, el tema crucial de las elecciones hoy en día, el que más amenaza a nuestro sistema electoral, es el crimen organizado. Y claro, eso sí, el presidente no lo toca. Y hay que ver lo que pasó la elección pasada. Todos los estados que están en el Pacífico estuvieron contaminados por la intervención del crimen organizado. Hay que recordar lo que pasó en Michoacán, lo que pasó en Sinaloa, lo que pasó un poco más adentro en el territorio en Zacatecas, lo que pasó en Baja California Sur, lo que pasó, por supuesto, en Nayarit y en Sonora. Entonces, hemos tenido elecciones ya muy irregulares porque hay zonas donde nuestros candidatos no pudieron hacer campaña, y eso está perfectamente documentado, donde la gente no pudo votar porque las urnas cuando llegaron ya estaban llenas. Es decir, no se dieron los votos, y te digo concretamente todo lo que es la zona de Tierra Caliente en Michoacán, es decir, por la zona de Apatzingán, lo que sucedió cuando nos secuestraron al secretario general del PRI en Sinaloa el día previo a la elección, y a buena parte de nuestros operadores en Sinaloa. La manera como se llevó a cabo la elección en Zacatecas, bueno, pues fue verdaderamente totalmente irregular. La forma, igualmente como aconteció en San Luis Potosí, en Baja California Sur llevamos alrededor de 8 puntos en todas las encuestas arriba, y da la casualidad que la manera y el patrón atípico como se votó en ciertas zonas del estado de Baja California Sur, pues claramente indican que hubo una intervención indebida. Entonces, el problema que tenemos hoy en día se llama crimen organizado. Y es el crimen organizado el que genera alrededor del 85% de los homicidios violentos. Por cierto, hace 2 días tuvimos el día más violento de todo este sexenio, 114 homicidios durante un solo día, y llevamos alrededor de ya 120 mil homicidios violentos en lo que va de esta administración. Entonces, es el problema mayor, es la violencia, y esa violencia en más de 80% es generada por el crimen organizado. ¿Qué dice la reforma electoral del presidente López Obrador respecto de esto? ¿Qué solución le da? Cero, absolutamente nada. Entonces, para nosotros, este es el problema. Este es el problema que tiene el país, y que por supuesto es peligrosísimo que el crimen organizado esté penetrando ya municipios, estados, distritos.
Decidiendo elecciones, ¿no? Decidiendo elecciones. Ahora, Santiago, esto ustedes lo están trabajando, y este tema en particular en la contrarreforma que van a presentar.
Sí, mira, por supuesto, tenemos que establecer los supuestos para que, en caso de que el crimen organizado intervenga, se anule esa elección. Punto. Se anule. O sea, aquí sí no hay de otra. No se puede reparar lo irreparable. Cuando el crimen organizado se mete a una zona como Tierra Caliente, pues dobla al Estado. Es decir, anula los resultados. ¿Qué casualidad que pudimos ganar, por ejemplo, todo lo que es la parte urbana de Morelia y los grandes municipios del otro lado del estado, y llegamos a este y fueron casillas zapato, o sea, donde la oposición no tuvo un solo voto, Adela? Entonces, lo que estamos buscando es establecer claramente los supuestos que evidencien la intervención del crimen organizado a través de patrones atípicos de votación. Y patrones atípicos son esos, son casillas zapato, por ejemplo, pues es algo atípico. Se puede dar en una o en dos, pero ya cuando tienes un patrón generalizado en una región, entonces todo esto es lo que quisiéramos nosotros que se reflejara, que permitieran también el resguardo de esas zonas, que pudiéramos identificar las zonas, porque además son claramente identificables, y que el Estado mexicano, es decir, el gobierno federal, diera las garantías para que nuestros candidatos pudieran hacer campaña. Mira,
bueno, hay un mapa muy, muy real y muy concreto, ¿no?, de dónde están operando. Ahora, mira, a ver, dime.
Llegué yo a hacer campaña a Los Altos de Jalisco y le digo al candidato, oye, vamos al evento. Me dijo, no vamos a poder ir al evento, no nos dieron permiso. ¿Cómo? ¿Quién no te dio permiso? Pues la gente que domina aquí, y estaban todos nuestros cartelones y espectaculares manchados con pintura negra en las caras, Adela. Esto es lo que yo vi. Cuando quisimos entrar, el presidente de nuestro partido, Marco Cortés, y yo, a los municipios ya de Tierra Caliente, en Michoacán, estaban todos en las entradas, estaba apostada gente con armas largas, con coches semiartillados, con walkie-talkies, hablando para ver si nos dejaban o no entrar. A ver, este es el testimonio que estoy dando yo. No es alguien que me dijo que...
Tú lo viste.
Un pariente, fui yo. O sea, entonces, este es el gran tema de la reforma electoral, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con la competencia política. ¿Vamos a dejar que esta gente tome el control del país, tome el control de las zonas, de los estados, o no? Esa es la pregunta.
¿Cuándo van a presentar ustedes? Y cuando digo ustedes, es toda la oposición, ¿no?
Sí, mira, okay. En las próximas semanas estamos trabajando muy bien. Hay temas que ya los tenemos muy, pues, muy estudiados, como la segunda vuelta. Quisiéramos primarias constitucionales para todos los partidos.
Oye, y dime algo, tú habías conseguido que se hicieran unas mesas de diálogo, ¿no?, con Gobernación. ¿Qué pasó con eso?
Nada, absolutamente nada. Mira, en diciembre pasado le escribí yo una carta al presidente López Obrador y me respondió bastante rápido. A los dos días, en sus conferencias desde la mañana, le instruyó al secretario de Gobernación para que de inmediato abriera el diálogo con todos, así lo dijo, y textualmente, sin cerrazón. Entonces me habló el secretario de Gobernación, tuve yo varios encuentros con él, y convenimos, él y yo, apoyados por los partidos y él por el propio presidente López Obrador, de establecer 7 mesas temáticas que pudiesen abordar los temas más importantes. Por cierto, el primero de ellos era violencia, crimen organizado, fuerzas armadas, Guardia Nacional, es decir, todos los temas que están vinculados con la seguridad nacional del país, la relación con el exterior, particularmente con los Estados Unidos de América. Segunda mesa, el tema de la economía. Estamos en los niveles que estábamos hace un cuarto de siglo respecto de las inversiones que está recibiendo el país. Si no se invierte, es obvio que no se van a generar empleos, que no se van a pagar impuestos y que la economía se va a frenar. Entonces, nosotros en la segunda mesa lo que queríamos hacer era un plan de recuperación económica, un plan emergente para resguardar el empleo, la planta productiva, nuestra planta exportadora.
O sea, iban a hacer mesas temáticas. Pues perdón que te interrumpa, pero se me está acabando el tiempo. Iban a hacer mesas temáticas y no pasó nada.
No pasó absolutamente nada. Estuvimos esperando 4 meses y nada. y eran excusas que aún no le dio COVID, que no podían porque los que iban a participar eran parte del gabinete y que tenían una agenda, en fin, no se pudo.
Ya. Ahora, hablando de las elecciones que vienen en 6 estados de la República donde este año se renueva gobernador, ¿qué posibilidades reales tiene la oposición? Porque las más recientes encuestas que hemos visto y que hemos revisado, pues Morena en la mayoría va arriba, ¿no?
Mira.
¿O ustedes tienen otros datos?
Pues sí, mira, la verdad de las cosas es que muchas de las encuestas, infortunadamente, más que encuestas, son instrumentos de propaganda política, Adela. Las encuestas que estamos haciendo son encuestas casa, habitación, en fin, con todo esto, y nos marcan que podemos ganar entre 3 y 4 entidades federativas. Es decir, entonces ahí vamos trabajando muy fuerte y cerrando bastante bien. Y ya verás que los resultados van a estar mucho más cercanos a lo que te estoy yo diciendo de lo que muestran el día de hoy las encuestas.
Oye, y la carrera presidencial, ¿qué ves en el Partido Acción Nacional? Porque en Morena está echada a andar, ¿no? ¿A ti te gustaría, Santiago?
Mira, mi trabajo en este momento, Adela, es...
Así contestan todos los políticos. Mi pregunta es muy clara. ¿Te gustaría o no ser candidato a la presidencia?
No, por supuesto que me gustaría, pero no es tan sencillo como hubiese sido hace algunos años. ¿Por qué? Mira, hemos estado construyendo la coalición Va por México desde el año 2019. Uh-huh. Mi trabajo es construir la coalición junto con quienes han participado, fundamentalmente los presidentes de los 3 partidos y sus equipos, fortalecerla y ampliarla. Y hemos convenido, en primer lugar, que cada partido defina su candidatura. Y una vez que se defina esa candidatura por cada uno de los partidos de la coalición, entonces establecer el método para que de ahí pueda ya salir el candidato o la candidata. Y sí me gustaría participar, pero voy a privilegiar antes que cualquier otra participación el hecho de que tengamos una alianza fortalecida, una alianza ampliada, porque es lo que realmente pienso que nos puede dar el triunfo y lo que permitiría que este país contara con un gobierno de reconstrucción nacional, que es lo que se necesita. Reconstruir instituciones, todo esto que han venido destruyendo el gobierno de Morena, desde nuestro Seguro Popular, las estancias infantiles, los ataques que han tenido los órganos de autonomía constitucional, restablecer plenamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fortalecer al INE y no debilitarlo, la Comisión Federal de Competencia Económica, y así te podría yo mencionar todas las instituciones que han venido destruyendo a lo largo, digamos, de estos primeros 3 años de gobierno. Entonces, como está tanto en juego, Adela, aquí no es un interés personal, sino lo que debe de prevalecer. Y esto tú me dirás, bueno, pues esto se dice como de demagogia. Pues
no,
de demagogia.
Bueno, pues es que en este caso, pues sí tienen que ir juntos y tienen que privilegiar la posibilidad de pues competir y ganar, ¿no? Pues muy bien, Santiago, ya habrá oportunidad de hablar más largo, si así me lo permites. Por lo pronto te mando un abrazo. Muchas gracias.
Igualmente.
Gracias, Santiago Creel. Gracias.
Gracias.
Hacemos una pausa y regresamos rapidísimo. No se vayan.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Aquí nadie deja su like, oigan. Dejen su like, denle compartir.
¿Y su color?
¿Y su color?
¿Y su color?
Por sí. Todo el Pantone. Oigan, pues aquí le damos la bienvenida a Leslie Medina. Ella es colaboradora de Mente Mujer, reportera de Guardia aquí en el periódico. Y me parece interesantísimo, Leslie, el tema que traes hoy, porque de pronto... pues pensamos que es una broma, ¿no? Cuéntanos de qué publicaron hoy en Mente Mujer. Bueno, desde el lunes en Mente Mujer.
Buenos días a todos. Gracias, Adela, por el espacio. Así es, esta semana en Mente Mujer, el lunes, se publicó Vacantes para Bonitas, que es básicamente la discriminación laboral a las mujeres que tienen sobrepeso u obesidad. Y esto es muy fuerte porque se les asocia con que son menos competentes, menos productivas, menos capaces, menos activas, desorganizadas, incluso lentas, pero no lentas como el caminar, sino hasta de pensamiento. Uh-huh, y esto es muy, uh-huh, muy fuerte. Y se da, bueno, aquí está, se da desde varios aspectos. Por ejemplo, cuando un empleador recibe el currículum, pues si hay fotos, ya ni siquiera les llaman, solo por ver la foto. Eso, cuando van a la entrevista, obviamente hay testimonios, y me contaba una psicóloga que las ven feo. Y es como, y hasta les cambian las preguntas, ¿no? Y eso es muy fuerte. Como, ¿a qué te dedicas? Me gusta hacer ejercicio. Así como, ajá, ¿no? Ajá. Y es muy fuerte eso, porque obviamente eso, pues, las vulnera aún más. También, si ya las contrataron, pues, tienen menos oportunidades de ascenso. Y básicamente se da porque no tenemos o cuesta mucho creer que la obesidad es una enfermedad. Y entonces, pues, creen que solamente se basa con, es que come mal o es que no hace ejercicio.
Es floja.
Exactamente, es floja. Y pues no es así. Hay 100 causas de la obesidad y esas solamente son dos, ¿no? Si las resumimos a dos, pues no se va a solucionar.
Sí, claro, claro. Oye, y aquí traes testimonio de algunas mujeres y además entrevistaste especialistas. Cuéntanos.
Así es. Entrevisté a una persona que trabaja en recursos humanos y justamente me contó que estaban buscando una recepcionista y pues obviamente como recursos humanos buscaban una persona con experiencia. Y su director financiero fue, quiero gente bonita. Que de ahí yo saqué, porque me impactó cuando me lo dijo. Fue como, ¿qué es gente bonita? ¿No? Pues, y me dijo, tiene que ser alta, delgada, vestirse bien y rasgos finos.
¡Ay! ¡Ay, ya! Pues váyanse a Suecia.
Justo iba a decir, váyanse a Dinamarca.
Países nórdicos. Bueno.
O sea, quieren en la oficina lo que no tienen en la casa. O sea, perdónenme.
Y entonces...
¿Qué les pasa?
Ay. Pero yo le sumaría, además de lo que estás diciendo de que es discriminación en contra de la obesidad, en contra de cualquier mujer, porque claro, también están diciendo que quieren un tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, 90-60-90, casi, casi. Y si no tienes 90-60-90 y si no cumples con ese estándar de que mide más de 1.70, estamos en México. Así de...
Sí, no.
O sea,
no,
por favor.
A ver, no, el promedio de las mexicanas y los mexicanos, pues no es ese. Pero además, a ver... lo mismo puede pasarle a los hombres, la discriminación, pero de por sí, ¿no? Somos una población vulnerable, las claro, mujeres, y discriminada. Y, a ver, de manera constante y permanente, se le ha visto a la mujer como un objeto decorativo, ¿no?
Claro.
Y estamos luchando y luchando y luchando justamente para acabar con eso. Y, pues, siguen con... Maca... esto que platicabas ahora, yo no lo puedo creer, que decías que para un casting...
Sí, se hizo súper viral hace un tiempo en Twitter. Daban una descripción y cerraban con gente tipo Polanco.
¿Qué es eso?
Claro, todo tiene que ver con los estereotipos de belleza, ¿no? También les comentaba del caso viral de en Nuevo León, pedían una recepcionista con esencial ojos de color, ¿no? Entonces, pues... es demasiado fuerte y obviamente...
No. Como dices, obviamente tiene que ver todo el tema con las mujeres y lo vulnerable, claro, que es el grupo. Pero a mí me recordó el documental este que está en Netflix, el de Abercrombie, que destacaban un poco el tipo de cuerpos que buscaban para atender, que tenían que estar con el torso desnudo, etcétera, etcétera, etcétera. Y que obviamente si no cumplían con esas características, no los contrataban. No,
bueno, no podías ni comprar ropa en Abercrombie.
Sí, no te quedaba.
Eran unas tallas falsas.
Falsas, no te quedaba. Y eso fue súper peligroso, sí, y tuvo un impacto para la población del juvenil.
Claro.
Fuertísima.
Fuertísima, sí. Con muy dramático, la verdad. Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿se acuerdan la campaña de Benetton? Que empezó a ser súper incluyente, uh-huh. ¿no? Pero que esto, en pleno siglo XXI, esté ocurriendo una cosa así es increíble, ¿no?
Sí, como tal no hay una cifra exacta de cuántas mujeres en México lo han sufrido, pero encontré una encuesta nacional sobre discriminación del INEGI y ahí entre 2012 y 2017, 143,904 mujeres, a ellas les negaron un empleo por su apariencia. Y es entre tener tatuajes, tener perforaciones, la manera de hablar, la manera de vestirse y el peso.
Por eso vete de aquí, ma. Sí. O sea...
Pues es que si es no que ponderar viéndola y no saber de qué es capaz, pues
es de prejuicio, ¿no?
Claro. Todavía el tema de los tatuajes también ya no, o sea...
Creo que cada vez hay más personas ahora, creo que con tatuajes viene...
Sí, claro. Pero que ¿saben sí. qué es lo más feo de esto? Es que también suma a la competencia entre mujeres.
Claro.
O sea, sí. A que siga habiendo esto que, por suerte, cada vez son las menos las que tienen esta mentalidad, pero entonces sigue habiendo este pique de esta por bonita, pero es una tonta, ¿no? Cosas que dice también una mujer que no fue contratada, quizás más capaz que la otra.
Ah, bueno,
¿no?
Es que o quién sea, sabe por qué, ¿no?
Exactamente, nos ponen en contra.
Exacto.
Y también llega un punto en el que las mismas mujeres ya ni siquiera se postulan, ¿no? Y porque ya saben. De hecho, obviamente muchas no les dicen... No te voy a contratar por tu peso, pero hay personas que sí. Entrevisté a una psicóloga de una clínica de obesidad y enfermedades gastrointestinales y me dijo que a sus pacientes sí les han dicho no te voy a contratar por tu peso, porque creen que también si las contratas se van a enfermar más, entonces van a faltar.
Mm. Ahora, por otro lado, en Estados Unidos, por ejemplo, hay empresas donde tienes que entregar el currículum sin fotografía.
Exacto.
Es que eso sí.
También. Sí. Justamente ya no puede.
Luego hasta sin Estados
no
Unidos.
No puede.
Exacto, también,
sin
claro.
Civil, ni preferencia, exacto. Ni nada. Nada, claro. O sea...
No, y además también es muy castigado el hacer tipo ese tipo de preguntas durante una entrevista de
claro,
trabajo.
Claro,
¿no? El
tema, claro,
claro.
Empresas
sí,
como General Motors.
No puedes preguntar si sobre tu preguntan. Familia, no tu no. familia.
O lo dices, o preferencias, sea,
y
todo
es
eso.
Y justamente por eso, ¿no?
Te preguntan, están en problemas y problema. Tú puedes hablar a una claro. línea y decir, aunque solo te hayan preguntado.
Sí, claro, sí. claro.
Y además mencionas en el artículo que es un... círculo vicioso, ¿no? A fin de cuentas, esta discriminación termina provocando pues, más ansiedad y que quizá el problema de obesidad o etcétera pues, empeore.
Claro, sí, la obesidad sí, sí. como enfermedad, les comentaba, son 100 causas, entre ellas lo psicológico, ¿no? Si una persona tiene depresión, pues no se va a poder parar a caminar media hora, ¿no? Y entonces eso también va a un círculo vicioso entre tiene la ansiedad, no la contratan.
Exacto,
sigue
te genera mucha
y entonces
ansiedad.
Va,
y claro. Entonces, sí, claro.
Pero aparte es un tema delicado, porque incluso los doctores han tenido que aprenderlo. Solamente cuando te van a consultar, ¿no? Por una razón de sobrepeso puedes opinar. O sea, los doctores que sí. de pronto es el ginecólogo y opina sobre tu peso,
sí, no,
está
no,
muy
no.
mal y es violencia.
Y han claro, y han tenido que reaprender,
sí. Sí. O el típico, te verías más bonita si bajaras de peso, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, sí. O que el ginecólogo te diga sí. por salud, espérate, ahorita tú no me estás tratando eso.
Sí, claro.
O sea,
claro.
¿no?
Sí, y pues bueno, les invito a leer Mente Mujer todos los lunes. Aquí vienen más testimonios, pláticas con especialistas.
Y ya está en línea, por
sí,
supuesto.
Claro, está en ¿no? línea en el Heraldo de México y también pues vienen más temas. ¿No?
Pues muy buen trabajo, Leslie. Felicidades.
Muchas gracias.
Qué bueno que abordan estos temas. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Esto de bonita, pues de, según quién.
Además,
¿no?
¿Cuál es el estándar?
O sea, o comparado ¿quién con quién.
Luego ves al claro. que pone el requisito.
Exacto.
No, 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 la audacia.
Quieren en su oficina lo que no
tienen
en
su
casa.
Claro.
Pues
Muchas gracias.
Pues es que...
Hola.
Y están preguntando por el miércoles de consulta sí. con Javi Dema. ¿Qué creen que se fue?
Ajá, había avisado.
Avisó, se fue a Grecia.
Sí.
Velo.
Qué rico.
Tan sencillo nuestro tan Javi de
exacto.
Ahorita vengo, voy a Grecia y regreso.
Exacto, pero me encantó. Me dijo, es que me voy a Atenas. Y entonces yo le dije, pero otra vez te vas de la vacación. Y me dijo, no, me voy a dar una conferencia.
Eso.
Qué es padre, es que, ¿no?
Es,
esa, o sea,
es un rockstar. Ese te tocó. Ese
es
no te
un
tocó,
rockstar.
Pero uno de los días que vino... fue cuando presumía, pero además de esas veces que también dices, qué padre cómo lo hace Javi, porque decía, es que seleccionan solamente a ciertos dermas de diferentes países. Y yo soy...
Sí, a los mejores.
Claro. A mí me da un gusto. México. Me dio un gusto y un orgullo ayer.
Esquemas.
La neta. Claro.
¿Cómo ha roto esquemas? O sea, no llega ahí con una batita.
No.
Como viene aquí, sale.
Con sus chonky shoes. Exacto. Claro.
Pero es impactante que nunca agarras a Javi Derma en curva. O sea, lo que sea que le preguntes...
Es muy impresionante.
Está cañón. Lo contesta.
Sabe muchísimo.
Lo sabe.
Yo normalmente cuando voy al médico, les digo, explícame todo bien, bien. O sea, aunque no lo entienda, prefiero entender o que me digas todos los términos. Y él está cañón cómo explica todo de esa manera. O sea, no, muy bien preparado. Es impresionante.
Muy bien preparado, sí, la verdad. Y siempre va a cursos también. Sí. Siempre se está actualizando. Siempre sabe lo nuevo, lo mejor, sí, lo que viene. Está muy cañón el Javi Derma.
Está muy cañón.
Está cañón. Sí, sí. Sí,
otro
sí,
que
sí,
también le chinga todo el tiempo.
Todo el tiempo. ¿Cómo?
Luego sí, tiene cola hasta fuera de los consultorios.
Sí, sí.
No han llegado sí, y está...
Hay que entrar por atrás luego.
¿Entrar por atrás?
De sus
¿no múltiples tienes bronca que entremos por atrás? No, pues por atrás.
Pues por atrás, sí. No nos vean. Sí, 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 ver, sí, sí.
Hay que sacar ficha.
Qué bonitos nuestros colaboradores.
Sí, todos.
La sí, la verdad.
Gente tipo Polanco.
¡Ah! Gente tipo Polanco. Pues aquí hay de todo, aquí hay de claro, todo. En esta mesa hay de
hay
todo.
De todo,
¿no?
Todo, hay variedad. Sí,
hay variedad.
Para todos los gustos. Vean.
Si hay ojo claro, míralo.
Hasta se cumple con ¿tiene?
El hay defectuosos.
De bueno, algún defecto tendría que tener el Jimmy. No podría ser perfecto.
Todos chiquitos, grandotes.
Sí, ¿y de tu visión cómo andas?
Mal. Mal. Muy mal. Y ese es un defecto que muchas personas como con ojos claros
sí,
tienen.
Sí, claro.
Yo tengo cierto, miopía y astigmatismo. En un ojo tengo 4.75 y en el otro 5.
Sí,
yo si le te contacto, pues no sabría
o sea,
que
sí,
Luis es Luis ni que tú eres... Sí, o sea, si yo me pongo lentes de
son de este,
son de fondo se de me ven unos, unos ojos.
Ay, no, todo chido. No.
Es como así, armando hoyos.
Exacto.
Y no te has querido operar, ¿verdad?
Sí, me quiero operar.
Sí, ya.
Voy a hacer.
Ya.
Para que seas perfecto.
Y además, yo me operé hace mucho, hace como 20 años. Pero ahorita es súper fácil.
Sí,
y,
ya es muy común.
Hay que volverla, hay que dar un retoque a la operación. De
sí, ojos. A mí ya me urge un retoque, pero ese sí no me lo voy a hacer porque yo sufrí mucho con la operación.
¿Y tienes mucha graduación?
Tenía mucha, tenía mucha. Sí, casi como tú. Sí, mucha. No veía.
Es
nada, horrible. No veía nada.
No, no ver nada es horrible.
Despertarte y no ver.
Sí, no, de pronto ya veía las hojitas de los árboles, ¿no? Y, sí,
yo
sí.
Me acuerdo, a mí me pusieron lentes por primera vez cuando tenía 7 años. O sea, yo viví esos primeros 7 años de mi vida.
Con
gorroso. Según yo viendo bien, ¿no?
Y con la gafa. Y en el piso. Sí, era sí, horrible, horrible.
Y me acuerdo que un día estaba con mis amigos en el club y le quité los lentes a uno, me los puse, volteé para arriba y vi los árboles, las hojitas
las
de los
hojitas,
árboles.
Así es como, que eso es...
Güey, ¿qué le ahí... esto?
¡Qué padre!
Y no, y pues, sí, o sea, de verdad como que entras a otro universo sí, y te das cuenta pues que no viste nada durante
sí, muchos empiezas años a reconocer.
Al metatarso.
Hoy cuántos videos no te encuentras... Hoy cuántos videos no te encuentras de repente en Twitter de a los bebés que ya le ponen los lentes, ¿no?
Exacto. Claro.
¿Y cómo se emociona?
Es que
se
tiene emociona, que ver con todo, con sí, tu desarrollo, con tu aprendizaje, con la absolutamente seguridad, la seguridad.
Bueno, la clásica, los dolores de cabeza.
Los dolores, sí, por estar forzando...
O las caídas.
Te distraes
las
la escuela,
caídas,
no tienes atención.
Sí, en sí, claro, no alcanzas a ver.
Pero antes no te llevaban luego a hacerte un examen de la vista.
No, ahorita
o sea,
es mucho
no tan
más...
chiquito,
no,
la verdad.
No.
O sea, yo me lo hice creo que hasta sexto de secundaria, después de malas calificaciones por no ver.
Ay, no ver.
O sea, en serio.
En conducta, ¿no?
Sí. Papás.
Papá.
Ay, ¿también papá, desde joven?
No, yo empecé a usar lentes, yo creo que hace como 5 años, más o menos.
Ah, apenas.
O sea, ya.
Y no, realmente tú ves bastante bien.
Veo bastante bien normalmente. Sí, la vez es la edad, honestamente.
No, yo
sí,
usé lentes de contacto años.
¿Y no te gusta?
Y eran al principio de los...
De los duros.
De los duros.
Sí. Ahorita ya son súper
sí, suavecitos, pero al principio eran de los duros. O
yo
sea,
no me los puedo poner.
Y creo que la primera, es lo que te iba a decir, no creo que la primera vez que te pones
sí,
lentes, o sea,
pues
eso de estar
una
ahí...
basura
yo no
ahí.
Podría. Yo no podría, la verdad. No, sé
no sí puedes, si te acostumbras. Sí, pero te
acostumbras.
No, sí, no, yo con una mano, o sea, yo me lo pongo
ah, yo así ya también era,
así. Sí. Pero luego si se te pasan las copas o algo y te quedas dormido con los lentes puestos
ah,
al día
sí,
siguiente.
Al día siguiente, pues te pega porque...
Es peor que sin lentes.
La coneja usa también lentes de contacto, entonces sí.
Se seca.
¿Cómo le haces, Jimmy? ¿Cómo le haces?
¿Qué estás queriendo decir,
Mike? ¿Cómo le haces?
¿Cómo le haces? Bueno.
Ya no soy tan...
¿Hay más macabrón? ¿El de la sirenita?
Bueno, prepárame, Oscarito, el de la sirenita que te mandé ayer, por favor. Pero antes, esto que sucedió en Perú.
Ah.
¿Quiere? Porque antes muerta que robada. Cosas que solo pasan de este lado, ¿no? De México hacia abajo. La verdad, bueno, pues así se defendió esta mujer que estaba a punto de ser asaltada. Hecha. Ahí van.
¡No!
¡Aventó la bolsa!
¡Ándale!
¡No!
¡Qué bien, eh!
¡Tú no me vas a robar!
¡Qué reflejo!
¡Oye! ¡La aventó la bolsa!
Sí, ¿eh? Y ella como que se iba a meter a un lugar y luego no, pero el otro se asustó porque no supo cómo...
¡O se fue por la bolsa! Sí, ¡a ver exacto. dónde cayó la bolsa!
Porque no. cae ahí, en el techo.
¿Es una casa o qué es?
Sí, ves. Es como que se iba a meter a un
lugar. Sí, sí, ojalá. La pasó a la casa, sí.
Qué valor.
Ella muy bien.
Ella muy bien.
Esa es la bronca.
Aquí no vayan a hacer eso.
No, aquí dénselas.
Sí. A mí la verdad me da...
¿Qué más quieres?
Sí, me da mucho gusto. Me da mucho gusto cuando logran zafarse de un asalto así. O sea, ver esos videos, no sé, de que de repente se para un coche adelante de... Del coche, ¿no? Y se bajan unos tipos y el tipo acelera y
se los lleva el coche. O se puede.
Pero, pues, sí te arriesgas a que te pase algo.
Sí.
Y es que no, pero sí da gusto ver que...
En moto, es de lo más común. Y no únicamente en la ciudad, sino en varios puntos de la República, ¿eh?
Sí, ves venir la moto y luego por eso a veces dicen no quieren dejar pasar o cuestiones de que... Nada más ves que se acercan y...
Pues sí, porque aparte las motos, por ejemplo, en el periférico no deberían de ir
no,
a
carriles. No. Siempre
están. O cuando de pronto estás en un embotellamiento y ves de pronto pasar demasiadas motos, sí te da desconfianza, sí. lamentablemente.
¿Qué, lo menos es que le pegan a
esto de vivir inseguro, no.
Es horrible.
Horrible. Horrible. Sí, y en una completa desconfianza al otro, ¿no?
Y ahí vas a comer en, ¿no? En los restaurantes que están en la banqueta, las mesitas, y con la bolsa aquí todo el tiempo, sí, y con el celular. Porque el
yo lo platicábamos con otros papás, amigos de...
Otros papis.
Otros papis.
Otros papis de la escuela.
Papis de la escuela.
Y hablamos de eso, de cómo crecimos nosotros. De que nos dejaban nuestros papás de pronto salir a cierta hora, a la edad, y que decíamos,
andar no lo haríamos
con andar en bici, te ibas a dar la vuelta.
Claro, es bien al kiosco, hasta te mandaban, ve y compra.
A la tienda, mi mamá me mandaba por
claro. Iba al mercado en la bici, en serio.
Claro.
Me tardaba horas y regresaba, ¿sí? Como si nada.
Sí.
No, y ahorita es... No. Pero es terrible a que nos hemos acostumbrado a vivir no, y, así, la verdad.
Y todavía sufrir más terror por tu esposa o por tu novia, etcétera, que de repente sale a cenar con sus amigas y va a regresar a las 3 de la mañana y te pones ahí, no puedes ni dormirte. O sea, estás así como pues con un
ahora nervio. Ahora imagínate. Con hijos. Pero ahora imagínate con hijos, sí, ¿no? O con tus seres queridos de la tercera edad. O sea, es terrible.
Claro. O sea, ¿cómo es ni siquiera...?
Bueno, ¿vieron lo que sucedió la semana pasada en Tlalnepantla? Una mujer se baja como para abrir la puerta de su casa.
Ah, y que se sube y se roba.
En ese momento llegan a robarse el coche y les pide que dejen sacar a su hijo. Lo tenemos, si quieren, ahorita. Pero antes... a ver, ahí está. Ahí está. En Tlalnepantla. Está estacionada fuera de su casa...
Ahí vienen. Ve,
fíjense en esos dos tipos.
Pues sí, para entrar al zaguán.
Sí, lo que haces normal.
Lo que haces, para entrar al zaguán.
Y entonces, a plena luz del día, o sea, ya ni les importa que sea de noche para que nadie se dé cuenta, o sea, no pasa nada.
Y trae una pistola.
Claro. Y ahí va el compinche. Ahí está la mujer. Entonces, déjame bajar a mi hijo.
Ay, ya.
¿Saben qué pasó? Nada. Se llevaron el coche.
¿Y qué le está diciendo ella?
Pues como que le estaba pidiendo algo más,
algo
¿no?
del bebé, seguramente. Porque se nota como que le está diciendo algo del hijo, así, porque hasta lo
señala. Sí, o como el celular o algo así.
Imagínense, está horrible ya.
Sí, sí, sí.
Horrible.
¿Quieren ponerse? ¿Quieren país? Sonreír con la sirenita de Adela?
Por porque favor. Además, ay, mi eso de que lleguen y te golpeen en el vidrio con la pistolita, a mí no. me ha pasado, te hacen así, ta, ta, y se te quedan viendo y tú, puta madre.
Sí, ahora dale, ¿no?
Sí, a mí cuando me asaltaron.
Tu cartera así, y tú.
A pegar con la pistola y como que no me di cuenta, yo todavía, no, gracias.
Sí, pensaste pero, que era el
día de vidrio. Sí,
claro.
El día vidrio,
claro. Sí, pues es. Ay, no, qué horrible.
Ya todos nos han
ya estuvo.
Echen a la sirenita, echen a la sirenita, por favor.
La sirenita está muy
otros datos.
Pongan.
Tienen otros datos.
Sí.
Hijos.
A ver la sirenita. Bueno, a mí me gustó mucho la sirenita.
Está muy bonito y está muy tierno.
Pues a mí me gustó, pero no lo tiene.
Que no quieren.
Ay, vean a la sirenita.
Que no se les vaya de lado nomás.
Exacto.
Que no le va a como Katy Perry. Ay,
está muy bonita.
Urgen nietos.
Me urge, ¿cómo? Me urgen nietos. Pues que vela, está preciosa la sirenita y se te mandó hace 4 días.
Ay, fue ayer, no. Fue ayer, sí, te juro. Es que estás contando los días con sus noches. Fue ayer.
Para mí no hay noches, entonces.
Exactamente. ¿Saben que vivimos en una de las ciudades más cachondas del mundo?
Ah, caray.
Más sexys del mundo. ¿Pensarían eso de la Ciudad de México?
No.
Antes sí.
Después de que estamos hablando de esto.
No, antes sí.
¿Pensarían? Pensé. Bueno, pues hay una empresa que se llama The Bottle Club y ellos hacen un listado como de las ciudades más sexys y cachondas que hay en el mundo.
¿Pero qué cuáles son los factores a considerar?
Pues calculan distintas cosas. Por ejemplo, vida nocturna, ¿no? Otro tema también es número de usuarios de OnlyFans. Por ejemplo, o sea, son cosas como más nuevas. Número de personas con fetiches y cantidad de hoteles por hora que hay en cada ciudad. O sea, esos son como los factores. La verdad está. Ah, bueno, o sea, checan hasta cuántos platillos afrodisíacos hay en los restaurantes. Y México no salió tan mal. O sea, digamos, estamos en el lugar 15 con un puntaje de 41. La que más tiene es Las Vegas, Nueva York, Madrid. A mí se me hace Madrid súper cachonda. Las Vegas no tanto. O sea, quizás pues por el número de hoteles por hora que hay.
Pero también hay
y vida nocturna.
Nightlife, claro.
¿No?
Claro, y pues, hay muchos servicios también.
Sí, está también Viena, Ámsterdam, Miami y Barcelona. ¿Las menos sexys del mundo?
¿Cuáles?
Híjole, pues Copenhague, en Dinamarca. Pues sí, es que...
Pues
que
sí, ahí todo
ay,
es.
Ay, qué calientes andan en Dinamarca. No creemos, ¿no? Y Bruselas. No sí tienen digas. Como nada. O sea, nosotros tenemos 41 puntos, ellos están en los 20.
No me digas.
Sí, pues es que...
No, así es muy sexy esta ciudad, la verdad. Hay mucho que hacer.
A mí me encanta el skyline de la ciudad. ¿No? El skyline es súper sexy.
Es súper sexy. No. El problema, pues, es esto.
Sí.
Ajá, que no, sales...
La neta. Y que ya está en todo el país, o sea...
Sí.
Pues sí.
Pero bueno.
O sea, se vive intranquilo, esa es la cosa.
Sí,
estás ahí espejeando, sí. ¿No? A ver quién no te vaya a acercar a alguien.
Te vas cuidando a ver si alguien te va a
acercar. Digo, normalmente por deformación personal, pues escuchamos noticias. O
pues
sea,
sí, claro.
Vamos nosotros escuchando noticias. Entonces, pues venía Santiago, que ya se da más cuenta, y me dice, están pasando muchas cosas feas. ¿Por qué están pasando tantas cosas feas tan seguido?
Sí.
¿Qué le dices?
Pues es verdad.
¿Qué le respondes?
Claro.
No sé por qué. No sé por qué, que no deberían de estar. Ya.
Que no deberían estar pasando.
O sea, si por alguna razón traes la ventana a medio abrir o abierta al 100% y llegas a un alto, luego la subes.
Claro. O
sea, es así como de no puedo.
Guardas distancia con el coche de adelante
por atrás.
O sea, salir en la noche a pasear a tu perro, ya te la piensas.
No, o el navegador te manda por algún lado que dices, esto se ve muy inseguro o no lo conozco a cierta hora.
¿Una zona insegura? Claro.
Jamás, prefiero el tráfico.
No, güey, siempre hace eso, te manda por callejones.
Siempre, es de mis principales críticas.
Otra cosa muy estresante, los limpiaparabrisas, que aparte han perfeccionado tanto su técnica, desde que están a 2 metros te empiezan a echar, o sea, ¿cómo hacen pipí esos? ¿No? Así de lejos también, pero... Son súper agresivos también porque les
hoy nos tocó uno.
Hay uno aquí.
Hoy nos tocó uno viniendo hacia acá.
Hay uno en Revolución y Barranca.
Ajá.
Que siempre está en la puerta del IMSS, ¿no? Que anda, sí, y siempre busca a las mujeres. Siempre. Y entonces va y les echa el chorro del jabón. Y por más que le están diciendo que no, yo dos que tres veces le he tocado el claxon de te están diciendo que no, pero le vale gorro porque siempre busca que sean mujeres.
Y se asoman a ver si trae falda. Ajá.
No. Ya estuvo, de verdad.
Aparte es el trabajo más desperdiciado porque, o sea, sí hay gente que les da si traes cambio o así, pero acaban haciéndolo sin que les den una lana.
Claro.
O sea, sale mal para todos.
Claro. De otra manera, sí. ¿No?
Ahora. Y trabajas menos, pero solo limpias los que sí te van a pagar.
Exacto.
Síganme para más consejos laborales.
En fin, hacemos una pausa y volvemos. No se vayan. Que nos cuente la gente cómo se siente.
Ay, ¿qué hubo? ¿Qué era eso?
¿Qué hubo?
Oye, Luis, ¿qué dije? ¿Tienes guardados los trending topics?
Tengo muy guardaditos mis
trending topics. Por
ahí. Obviamente, May the Fourth be with you, que obviamente ya lo habíamos mencionado al inicio. Es el Día Mundial de Star Wars. También Tlaxcala, luego de que se realizara una boda con temática nazi en Tlaxcala, también lo mencionamos. Y lo que no mencionamos, que también se volvió trending topic, es la frase close friends. ¿Por qué? Porque Twitter implementó una nueva característica que se llama Twitter Circle, que básicamente es muy similar al Close Friends de Instagram, es decir, digamos que armas un círculo de personas donde vas a compartir cosas pues más, mucho más personales. La gente lo que dice y lo que se ha mencionado es que era una característica, desde el punto de vista de algunos, innecesaria. Creo que también depende mucho de la cantidad de gente a la que sigas. Pero bueno, comentarios como pues es lo mismo que lo de Instagram, pero más barato. Otros que dicen a Twitter le hace falta más la opción de editar un tweet que esto de Close Friends. Y dice aquí alguien Totalmente. Más, me leen tres personas y Twitter quiere que tenga Close Friends.
Ah, bueno.
En Instagram
sí es útil. Más
Exacto. Pero también Exacto. Es muy extraño que luego te añaden a sus Close Friends gente
que no es tu
claro.
Dices, güey, ni te conozco.
Ahora, y es lo que hemos mencionado justo con el tema de Twitter, ¿no? Que son características que de pronto es, o sea, no tiene mucho sentido, no hay tanta utilidad a lo que están sacando. Y bueno, hace un momento Jimmy hablaba de lo de Netflix, de lo que ocurrió cuando con David Chappelle, y justo decíamos fuera del aire que de pronto creo que en este momento trabajar en Netflix, qué complicado debe ser.
Claro.
Sobre todo por todo lo que hemos mencionado, el tema de la acción y la competencia. Ya Paramount Plus, por ejemplo, anunció que ellos ya llegaron casi a los 40 millones de suscriptores, en concreto 39.6 millones de usuarios. Ellos lo achacan sobre todo al tema de las franquicias. Lanzaron una nueva serie de Star Trek, tienen toda la colección de Star Trek, que obviamente también es como las otras franquicias pues bastante, bastante aclamadas por los fanáticos de la ciencia ficción, y también la nueva serie de Halo. Además tienen The First Lady, Yellowstone, Paw Patrol para los niños, Dexter, etcétera, etcétera,
First
etcétera.
First Lady, estoy clavadísima.
Y creo que el punto importante es que, sí, Netflix de pronto tenía muchas de estas series, muchas de estas franquicias, y las fue perdiendo porque terminaron los contratos y obviamente cada una de estas empresas.
Yo la verdad ya nunca encuentro nada en Netflix.
Sí, hay mucha paja.
Porque más también, exacto, ya es tanta cosa que dices no.
Además, Ay. Paramount también está produciendo Top Gun Maverick. Entonces,
claro.
Seguramente va a estrenar en Paramount Plus pronto. Algo.
Sí. ¿Y que Disney Plus va a hacer lo mismo que Netflix con las cuentas?
Pues lo que dicen, hay un rumor. O sea, mi comentario con respecto al tema de las cuentas compartidas es que si a Netflix le sale bien, que yo lo veo todavía muy complicado y muy antipopular, que no creo que lo
todos
hagan.
Todos se van a subir.
Todos se van a subir. ¿Por qué? Claro, porque técnicamente yo creo que es el que podría hacerlo, técnicamente hablando. Pero creo que sería muy antipopular desde mi perspectiva y lo que quieren es al revés, empezar a jalar otra vez más
gente
en lugar de que, para no perder como lo estuvieron perdiendo.
Porque además Netflix te da hasta 5 equipos, ¿no? O 3 equipos, algo así. Y en cambio, hoy por hoy todavía Disney lo puedes tener como en 10 equipos sin problema. HBO Exacto. También, entonces.
Sí. Y sobre todo creo que es el tema de la personalización de cuentas, ¿no? Es decir, o de perfiles. O sea, yo tengo perfiles y obviamente pues mi perfil es diferente al de la doctora o el de los niños porque claro, vemos distintas cosas.
Claro.
Y eso creo que es la parte de diferencia y ya lo que están indicando es que más bien buscarían que cada quien tenga su cuenta.
No, pues eso está cañón.
Imagínate cuenta de tu nombre.
No. Porque ven diferentes cosas.
Claro.
Sí, no sé.
No, eso no.
Ya, están abusando.
Sí.
¿Que no ven cómo está la inflación, oigan?
¿Quién sabe si les va a salir, no?
Yo creo que no. Yo honestamente creo que no, sobre todo por lo que anunciaron. Yo creo que más bien van a sacar un plan con anuncios. Suena mucho más factible. Y desde mi perspectiva, creo que lo mejor sería que entraran justo al tema de deportes. O sea, ya lo hizo Apple, ya lo estuvo haciendo. Bueno, Facebook lo ha hecho, Twitter lo ha hecho. Entonces, creo que sería muy inteligente. Y honestamente, o sea, vuelvo a repetir, técnicamente hablando, a mí me daría más confianza que me dijeran, ah, el próximo Netflix, partido lo pasan
claro,
por Netflix. ¿Por
qué? Claro.
Es la mejor plataforma.
Sí. Porque ahorita no se cae.
Exacto.
Así de fácil.
¿Por qué no lo habrían hecho? ¿Por lana?
Yo creo que tiene que ver con... Creo que es una actitud un poco caprichosa el tema de...
Porque sí,
es
mi porque modelo, sí tienen muchas series deportivas. Sí tienen muchas series deportivas. Al principio.
Bueno, la Fórmula 1. Es historia, nada claro. Más así.
Sí, bueno,
imagínense ver algún tipo de partido. Bueno, o sea, imagínense los Juegos Olímpicos, el Mundial o algo por el estilo. No,
arrancando con la más fácil, porque ya tienen la serie de Fórmula 1 que ahí transmitieran Fórmula 1.
Claro.
Se comieron esos laureles, yo pienso. Por ser los primeros y ahí llegaron los otros que fueron diciendo.
Ya por berrinche. Sí, así es nuestro diseño. Y
yo normalmente, por ejemplo, cosas como el guardar las series, o sea, que tú las puedas guardar y verlas offline, es decir, sin estar conectado a internet.
Sí.
Yo en su momento les pregunté, ¿están dispuestos a hacerlo? Y me dijeron, en su momento, no. Al año y medio anunciaron eso.
Que la downloadeas.
Ya podías bajar y podías verlo offline. Claro, entonces, pues sí. Vuelvo a repetir, o sea, creo que lo pueden hacer y más bien tienen que hacer un cambio de estrategia y reevaluar, sobre todo porque lo que no tenían antes es una gran competencia.
Sí, ellos fueron los primeros, sí, la verdad.
Sí, honestamente, y tenían todo, o sea, en su momento.
Oye, pues una tendencia, que hace un momento lo decías, que ha estado moviendo mucho las redes, la imagen del Chicharito Hernández. Hace 2 años firmó, hace 2 años, enero del 2020, estaba con la playera del Galaxy cuando se anunciaba que llegaba al Galaxy. La foto es de ahorita, sí, de mayo del 2022. Ya dicen, apareció Gatell, el tal Hugo.
El tal Hugo.
O sea, es que sí es impresionante lo que le sucedió en 2 años, ¿eh?
Tiene
dos
que ir con Javi Derma.
Y puro Herbalife.
Puro Herbalife.
O sea, enero del 2020.
No, pues, ¿cómo va a querer alguien el Herbalife? ¿Qué le pasó?
Sí.
¿En 2 años?
En 2 años, porque la foto de, que nosotros estamos viendo... De nuestra izquierda, los que están viendo, pues este...
Tiene 33 años.
Sí.
También la foto de la izquierda es como la foto
está
oficial.
Está mal iluminado.
Entonces, pero la otra también es foto oficial del club. No, lo que pasa es que la primera es hace 2 años. Cuando se avisa. Y la que está jalando la playera, el cuello de la playera.
Y no lo vemos sonriente. Ve qué bonita sonrisa.
Está presumiendo la
playera. Los ojos.
Es que las entradas.
No.
Perdió pelo.
Un cambio brutal.
Una cosa, perdió pelo.
Pero
Javi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
No, habla, te pasamos el teléfono a Javi Derma,
exacto,
si quieres. O sea.
No, pero además se le ve...
Sí, la cara y todo.
Desmejorado.
Muy desmejorado.
Mucho videojuego.
Y sin
¿también?
Sonreír.
¿También?
Sí, a ver, otra vez la foto.
¿Otra vez la foto?
Sí,
claro
mucho
que
videojuego,
sí.
Porque...
Por eso no lo llevan.
Sí, se volvió... No, todo el año pasado, él prácticamente ni marcaba goles.
Qué bonito ahí.
Es que sí, hay mucha diferencia.
Videojuegos.
También bueno, la de la izquierda se ve que es muy foto de estudio, ha de estar retocadita y etcétera.
Seguro está también, ¿no?
Sí. Pues,
no, como que se las tomaron ahí.
Las dos son para el club. O sea, las dos son las fotos oficiales del club. Sí, igual y la de la derecha, todavía no le meten el Photoshop y todo eso, pero...
Igual.
Son...
También.
Pero ahí está.
Y lo que hace una sonrisa, porque cambia la foto ahora, por completo.
Lo que es no ponerse bloqueador solar para los ¿también? Partidos.
Exacto.
No, de verdad, porque aquí se ve
mira,
un video.
Mira, tú no hables de eso.
Ay, solo por una vez que acabo de estar hinchada. Ve, o sea, ahí está. No. También
ve
es una foto muy mal
bonito.
Iluminada. Porque
claro, pero ve sea, qué bien
ahí se ve bien y es de ahorita. Ahorita les mando ese video.
Pero así cambió.
No, esto, o
sea, sí.
No, entonces se rapó para esa foto.
Más bien no se prestó bien el pelo.
No, Maca, ve la foto.
Otra vean. Vez la foto, por favor.
Les voy a mandar el
no,
video.
Es que no se lo prestara bien.
Sí.
Ve.
Trae esto para bajito.
Hicieron muy mala.
Trae esto para bajito. Si lo traes, ve.
Sí, como que no se hizo el copete.
Esto es del 11 de abril apenas. Ahí les va, ahí les va.
Sí, pero todo el mundo estaba hablando
o sea,
de
una
qué
cosa,
le pasó
¿qué
al
¿qué le pasó al Chicharito?
Eres casi llora.
O sea, ¿quién?
Eres casi llora porque enseñó? Estaba con ella y yo, ve al chico. ¿Qué? estaba muy asustada.
Sí, ¿qué le pasó al
Chicharito? ¿Qué le pasó al
Pero creo que también está muy mal iluminado en esa foto.
Sí, como...
pero si es foto del estudio, ¿eh? Si es foto del estudio y del Galaxy.
O sea,
Galaxy.
Lo está haciendo para...
Sí, lo está haciendo para promocionar al Galaxy. Entonces, bueno, pues ahí está. Y aprovechando que estamos hablando de fútbol, bueno, pues ayer gana Liverpool, gana 2-0. Y hoy uno de los grandes encuentros de estas semifinales es el del Real Madrid contra el Manchester City. Está ganando el Manchester City 3-2. Y de ahí me cuelo a Rafa Nadal, a tu novio, porque es el Masters 1000 de Madrid en estos momentos. Lo que deja ser de los más picudos, ¿no? Le tocaba su partido a la misma hora que juega el Madrid contra el City. Entonces le habló a los organizadores y les dijo, oigan, quiero ir al Bernabéu, quiero ir a ver el partido. ¿No ponen mi encuentro más tarde?
No.
Dijo, claro que sí, Rafa Nadal.
¡Lo adoro!
Entonces ponen el partido de Rafa Nadal más tarde para que pueda ir al partido.
Claro.
Pues sí, es Rafa Nadal, está en Madrid, está en su patria.
Sí.
Claro que yes.
Claro que yes. Él muy bien, él muy bien.
Él muy bien. Oye, mi Ade, yo la semana pasada platiqué con un paisa, de esos que te gusta cómo hablan, que se llama Chelo Ramírez. Él es un artista colombiano que canta música regional y, bueno, está presentando un nuevo sencillo que se llama Beber, así que vamos a ver qué fue lo que me contó.
Viene.
México y Colombia.
¿Qué onda, gente? Me lo dijo Adela, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy estoy muy contento porque estoy con Chelo Ramírez. Mi querido Chelo, ¿cómo estás? Directamente desde Colombia.
Desde Colombia, desde Medellín. Estamos aquí aportándole un poco a la música y muy feliz de poder compartir con todos ustedes.
Estábamos platicando un poquito, Chelo, de que haces música regional. Y yo te preguntaba, ¿cómo siendo colombiano no haces reggaetón y te fuiste por el regional?
Sí, Jimmy, es que creo que es algo de... Aunque no lo crean, la música regional es en la raíz de nosotros los colombianos. También, o sea, obviamente sabemos que es mexicana la música, pero crecimos con ella. O sea, hay muchos exponentes a los cuales admiramos desde muy niños. Yo te contaba, o sea, desde Antonio Aguilar, Vicente Fernández, Luis Miguel, bueno, y antes José José. O sea, son exponentes que hemos tenido siempre muy presentes y con eso crecimos. Y pues esta generación ha sido un poquito más voluntaria a ingresar en este género y ejecutarlo respetuosamente, obviamente.
¡Qué bonito es beber, Chelo Ramírez!
Eso no hay que dudarlo, sírvalo, Bebeto, parcero.
Acabas de lanzar un sencillo que se llama Beber.
Sí.
¿No? Es un sencillo que básicamente pues, nos invita a relajarnos, a olvidarnos de los problemas y echarnos un tequilita o un guaro o un aguardiente.
Sí,
cuéntame un poquito de este sencillo.
Mira, esta canción la compuse en mi país, en Colombia. Tuve la oportunidad de hacer un camp con varios amigos de mi equipo de trabajo y luego, con el tiempo, pues la produje y se la envié al Bebeto. Bebeto dijo, wow, me gusta la canción. Son letras de que hablan de cotidianidad, que hablan de cosas que todos vivimos. Y pues hasta ahora ha tenido una recepción impresionante.
Beber porque quiero y puedo. Beber, beber, beber.
A mí me dijeron que nos ibas a cantar. Algo a capela. La gente te quiere escuchar.
Cantemos el tema.
Venga, a ver. Dice,
beber, beber, beber. Beber cuando quiero, sirve el primero, no importa el motivo, hoy me los pego, voy a beber porque quiero y puedo. Adela, un saludo bien especial de parte de Chelo Ramírez desde Medellín. Por allá te espero, parcera, para que nos tomemos unos guaritos. ¡Échale!
Eso es todo.
¿Cuánto me
quiere? Bueno, ahí Chelo Ramírez.
Me quiere
él
mucho.
Te quiere mucho a ti. Okay. Tú a él. Okay. Lo conoces, ¿no?
Esa ha sido de las mejores. Tenemos que aceptarlo.
Sí, sí, sí.
Preciosa de
ti. Oye, Adela te quiere mucho.
Sí.
¿Y Adela? ¿Qué?
¿Qué?
¿Quién?
¿Qué?
¿Quién es? Sí, ahí se va. Pero ahí
no,
se va.
Ya tengo mucho cuidado
feliz.
Con eso.
Ya es una persona feliz todo el día contarle. Exacto. Fíjate que Adela me quiere mucho, mamá.
Exacto, imagínate.
Exacto.
O sea, eso está muy bien. Oigan, ¿quieren una cosa macabrona de un diputado que cacharon viendo porno?
A ver. Ay, caray.
No es mexicano,
no
tranquilo.
Ah, con razón, yo no la vi.
Pero es que totalmente podría suceder. Bueno, en el Reino Unido sucedió esto. Estaba en su celular Y de pronto, pues alguien vio, porque tenía con mucho brillo la pantalla, que estaba viendo porno. Se hizo grande y Neil Parrish lo que dijo es, yo estaba buscando tractores. ¿Cómo llegas de los tractores a unas? Aquí está su excusa.
So is your decision based on the acknowledgement of wrongdoing?
Yes, and I'll explain to you exactly what it is.
Okay.
The situation was that funnily enough, it was tractors that I was looking at, and so I did get into another website that had a sort of very similar name, and I watched it for a bit, which I shouldn't have done.
¡Ay, ajá!
Él estaba buscando...
Oye, ya, que diga, me gusta el porno y
estaba
ya.
Buscando tractores en porno.
Es mejor, exacto. Claro.
Estaba buscando una posición
una
tractor.
Lola, la trailera,
tractores no, por no trailera, dejar. Estaba
por no dejar.
O sea, porque pues aquí ya que cacharon a Laida, pero pues jugando Candy Crush, no en YouPorn.
Qué inocentes somos. O sea,
somos, no.
Bueno, sí, lo que sí inocentes. Es que este sí renunció. Azúcar.
Ay, es que aquí, o sea, nadie renuncia.
Porque aquí no, aquí no honran el cargo. Aquí dicen, aunque no tenga dignidad ni buena fama, yo me quedo aquí.
¿Qué les importa la dignidad?
Sí. Ya que hablaste de dignidad, le hicieron un mix a Salgado Macedonio ahora que fue a su meeting.
Híjole.
Le hicieron un mix en las redes y creo que así sí está más padre el meeting de Salgado Macedonio.
A ver.
¿Lo tenemos listo?
Venga.
Échelo. Así uno sí se engancha más.
Está buenísimo.
Pero no se quedó ahí eso.
Son muchos.
Bajó Sergio Gutiérrez y ve lo que le hicieron.
Las peticiones de tu
pueblo. ¡Ay, no!
Personas, mi padre.
¿Qué pasó, mi Sergio?
Los problemas, las enfermedades, los dolores, la depresión, la angustia, la ansiedad.
No, es una mala.
Vida, han tenido muchos fracasos.
¡Wow! ¡Está genial!
Fracasos.
Por cierto, esto solo lo está viendo a quien me lo dijo Adela porque se armó.
Exacto.
En mi celular.
Está increíble.
Pare de sufrir. Besos a Sergio.
Pare de sufrir.
Besos a Sergio Gutiérrez.
Estuvo padre, la verdad.
Amigo aquí de la saga. Lo queremos mucho, la verdad. A mí también me
y me gustó verlo predicando.
Y es el único de Morena que quiere venir.
Sí, es cierto.
Neta.
Sí, la verdad es que sí.
¿O ni Monreal?
Pare de sufrir.
Ah, bueno, el senador Monreal.
Ah, bueno, pero Monreal ya tiene más fotos con panistas que los panistas, ¿eh? Sí, o sea, también. Sí.
Bueno.
La verdad, muy
está
bien.
Está haciendo su chamba.
Conciliando.
Buscando nuevas oportunidades.
Sí. Ese es su chamba, para eso está ahí.
Está cabildeando.
Exacto.
El cabildo.
El cabildeo.
Sí. Oye, hace una hora, para ser exactos, se da ese oficial, Maquita, la venta de la playera de Maradona. La playera de Maradona que era, pero que no era, pero que sí era. ¿Por qué decimos todo esto?
Que no era.
La del 10, con la que marcó los dos goles ante Inglaterra en el Mundial del 86, que luego salió su hija Dalma a decir que no era la playera de su papá porque su papá se lo había dicho, pero que este jugador de Inglaterra siempre comentó y hasta tenía un libro, yo tengo la playera de Maradona. Bueno, se vende en más de 9 millones de dólares.
¡Ay, wow. No manches!
¿Y por qué? Porque la casa de subasta, Sotheby's, que es quien dijo, nosotros Sotheby's. Hemos hecho toda la investigación y sí es. Pero,
bueno, si Sotheby's lo dice,
pues sí.
La verdad, ¿no?
Pero también si lo dice la hija.
Pero también.
Es que
si la hija
de Maradona lo dice, ya está muy Sotheby's. Fuerte.
Para la mano de Dios. Bueno, también Sotheby's quiere ganar. Ajá.
Ahora es playera de Maradona.
Eso sí. Eso es, ¿de qué si es la playera de Maradona? Sí.
A lo mejor no es con la que metió los
es que
dos
eso
goles.
Fue lo, acuérdate que eso fue lo que dijo la hija. La hija dice: esta playera es la del primer tiempo. Mi papá tiene la del segundo tiempo, porque dice mi papá que cómo le iba a dar la playera. Pues igual y sí, igual y no.
Ah.
Porque la historia también, que la habíamos platicado, Ade, es que esa playera, esa tal cual, la fueron a comprar por ahí por Tepito, en pocas palabras, porque la que tenían en México, la que tenía la selección para jugar, la selección argentina, no la podían usar. Entonces, pues se va uno de los ayudantes del técnico a buscar y le encuentra estas y se las ponen. Por eso son diferentes
o
en
sea,
algunas
cosas.
O sea,
no es la oficial.
No era la oficial oficial. Mm-hmm. Era la oficial de Tepito.
¿Por qué no la podían usar?
Porque era muy
por
calurosa.
Respeto, ¿no?
Ajá. Ah. Y era muy pesada. Y entonces, en ese momento, Bilardo, que era el técnico, dice...
Vayan y compren.
Vayan y busquen unas más delgadas, porque estas son muy pesadas, la altura, el sudor y todo. Entonces, vayan y busquen otras. Entonces, va y buscan otras. Pero significaría que habrían tenido que comprar 50 playeras, que esto fue prácticamente horas antes y que habían tenido que poner los números.
Está dificilísimo, ¿no? De volada.
Entonces, hay muchos...
O sea, la del número 10, no me cabe duda que encontraran muchas ahí en Tepis, claro, pero o sea, las de otras...
Entonces, les tenían que poner los números, por eso el número color plateado, o sea, bueno, gris en ese momento. O sea, pues ahí está. Entonces, dice, no es la que mi papá usó.
Oye, ¿y se mantiene como anónimo el comprador? ¿No se sabe quién la compró?
Ahorita te digo, sí, porque esto acaba de salir en el momento, pero no se sabe.
Toda esa gente que compra eso, los mocos de Messi.
Sí.
Ay,
sí, ya.
Tengo ideas dónde desperdiciar el dinero.
El pañuelo, sí.
O la influencer esa que empezó a vender flatulencias y le iba muy bien. ¿Te acuerdas?
Que hasta se enfermó, ¿te acuerdas?
No se confirma la
de tanta flatulencia.
Creo que comía mucho
coliflor
o algo así, ¿no?
Sí.
Ya tenía una
colecita
de Bruselas.
Según las Pandoras.
Nada más Steve Hodge, que era el futbolista inglés, pero no.
Las colecitas de Bruselas.
Bueno, también se hizo...
Soy muy fan de la frase.
Se hizo famoso otro chavo que empezó a vender en OnlyFans esta semana apenas. Calcetines usados, añejaditos, por todo. Calzones, también con distinto tiempo de añejamiento.
Y ya todo se le vendió.
Y playeras. Pues de eso está viviendo, de su sudor.
Así es.
De la bisagra, de las patas.
Ay, ya.
Ahora sí, ¿qué nos está pasando?
¿Quién gasta el dinero?
Y vamos a tener una nueva opción en el Super Chat.
Por eso vayan a Saga Store.
Exacto. No. Yo nunca... Ay, ya, ¿no?
Pues así había un capítulo en Orange is the New Black.
No hay que levantar capital, Adela.
Sí,
desde la
cárcel. Sí, la verdad, claro. Sí, hay que levantar capital.
Y si necesitan los calzones. Bueno,
sí,
o sea,
exacto.
¿No? No a nosotros en calzones, nuestros calzones.
Nuestros chones.
Eso hacían en Orange is the New Black desde la cárcel. Usaban los calzones las reclusas unos días, después a una Ziploc y los vendían y se los mandaban a los que los compraban.
Ay, es cierto, no me acordaba. Sí.
Empresarias como Pepe y Toño.
Sí.
Empresarias como Pepe
aquello
y Toño.
Aquello del emprendedurismo.
Ah, bueno, pues mejor nosotros nos buscamos otras formas, ¿no?
Sí, pues,
como el Superchat. Aquí Superchat, se baila por se baila por lana. Supuesto.
Ahora. Sí se venderían bien los calzones de Casarín.
Eso sí,
las truzas.
Sí.
La truza.
No, truza no.
No, es de boxer. Es de manga larga el Casarín, se me hace.
Imagínense. No, ahí está.
Una trucita. Bien inquieto en la mesa.
No, sí es Biff, Mira, hasta aquí está.
¿No se acuerdan de las truzas Saga?
Sí, cómo no.
Claro. Saga con Z.
Oye, Ade, están preguntando por el programa del burro que estrena hoy.
Estrena hoy 8 de la noche.
¿Y tiene invitados también?
Tiene invitados, hay muchas sorpresas, va a estar bien padre.
Siento que va a estar bien divertido ese programa.
Pues también. Con el burro.
Burro es muy chiste.
¿No? El burro, sí. Va a estar divertido, sí. Pero además, hablando de deportes, eso
exacto.
Está padre. Sobre todo de fútbol.
Porque sí. Es clavado.
Él es muy clavado.
Y Águila.
Sí, y Águila.
De algún modo.
Pero además tiene muchos cuates, jugadores y dueños de...
La gran diferencia que tiene, y yo creo que justamente, de hecho, hasta lo dice en la conferencia de prensa, pues si le hablo yo, si le habla cualquier otro periodista de deportes, ya inmediatamente cuando reciben la llamada el técnico o el jugador que sea, es como de, ¡ay, sí! Pero en cambio, si les habla el burro, dicen, él es un fan y él es además el burro.
Exacto.
O sea, quiere hablar conmigo de quesadillas.
Exacto. Sí,
entonces, va muy diferente.
Y son cuates.
Yo creo que ponías lo de la imagen con Monsiváis. Me acuerdo cuando fue Monsiváis al calabozo.
Ah, que los, me acuerdo.
Que definió al calabozo. Era una frase como...
Algo de la cultura popular.
Pues era como el eslabón más bajo de la cultura popular. Algo así decía.
Pues muy bien,
algo así.
¿No?
Pero era al final del día.
Sí. Sí, y Monsiváis decía que la Trevi era... También, parte de la cultura popular.
Con el paso de los años yo me quedo con el burro antes que con su compañero.
Sí, no, bueno.
Sinceramente.
Sí.
Con Esteban Arce.
Esteban.
Yo,
y todas las cosas que dice últimamente. No, no, no. No.
Esteban. Y es muy fanático.
Muy fanático.
Muy.
Muy, muy. Ultra, 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 ultra.
Sí.
Bueno, muchachos, pues nada, que ya nos vamos. Pero mañana Bueno, no dejen de ver la saga hoy 8 de la noche con El Burro en vivo. Si no vieron la saga de ayer, estuvo divertidísima, bien padre estuvo, véanla. Y pues mañana 9 de la mañana por este mismo canal todavía. Gracias y hasta siempre.